Bueno, más tranquila me parece, pero obviamente todo esto que pasó con el mapa del delito, que acá lo dijo, que acá lo explicó, generó una polémica porque pusieron otra autoría y aparte ni te nombra. Ya está, ya la saludamos. Carola, ¿cómo
¿Qué
estás?
tal? Muy buenos días, Pablo, bueno, Mariana y todo el equipo. Sí, la verdad es que pasé un fin de semana con mucha impotencia, con mucha tristeza, con mucho dolor. No por el tema de la autoría del proyecto, sino por la jugada baja, por la primeriada, por la jugada por atrás.
Ah, por eso, para explicar a la gente, aparte que vos lo expusiste en muchos lados,
Sí.
acá lo explicaste de una manera, pero no solo eso, sino que vos estuviste trabajando en conjunto y tratando de dar participación a otra gente, que es la misma gente que después publica que...
La verdad que yo este proyecto, la idea siempre fue trabajarlo con la mayor generosidad posible, y el mensaje que yo quería dar era, bueno, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, partidarias, oposición y oficialismo en un tema tan sensible para la sociedad que yo lo vengo trabajando hace un montón de tiempo como el tema de la seguridad, podemos ponernos de acuerdo. Porque esa fue mi idea, esa fue mi intención. El aporte de todos los involucrados en este tema, dicho sea de paso que lo demoré 8 meses a este proyecto, que uno de los primeros lugares que lo comenté cuando recién surgió la idea fue en este programa, en este micro. Quiero comentar un poquitito cómo se desarrolló la situación para que por ahí los oyentes puedan conocer cómo pasó todo. Cuando surgió la idea de este proyecto, que recién lo habíamos empezado a pensar y que habíamos buscado legislaciones de diferentes lugares, vino Patricia Bullrich a la ciudad de Concordia, estuve con el intendente y le comenté la idea de empezar a trabajar en el proyecto del mapa del delito, que ya algo estaba avanzado. Le pareció una excelente idea, me dijo, dale para adelante, contá con mi apoyo porque lo considero buena propuesta y buena idea. Una vez hablado con el intendente, prácticamente se lo comenté nada más, no entré en profundidad con el proyecto. La idea siempre fue que esto dependa de Secretaría de Seguridad, que es el área que corresponde. Hablé con el señor Diego Passarello, el director de seguridad, le comenté la idea del proyecto, le gustó. Una vez que el proyecto estuvo un poquitito más avanzado, esto no es un proyecto personal mío, es un proyecto en donde hay un equipo atrás, donde hay gente de jefatura que trabajó, donde hay especialistas en seguridad que trabajaron, donde hay otras fuerzas que hicieron su aporte. Le envié el proyecto al señor Diego Passarello, esperé un tiempo prudencial para que él lo analice y me dé su opinión. La idea siempre era enriquecer de diferentes lugares el proyecto para que salga algo interesante. El miércoles, bueno, decidí presentarlo porque ya estaba listo. Le envío un mensaje al señor Diego Passarello comentándole que iba a presentar el proyecto. Me envió un mensaje diciéndome que bueno que le dé para adelante, que felicitaciones, que era una muy buena idea. Lo presento al proyecto en el Consejo Deliberante. La mayoría de los ediles que estaban al tanto de este proyecto que yo iba a presentar, el concejal Armanaggi conocía perfectamente este proyecto. Bueno, resulta que el viernes recibo un mensaje no muy amable, no muy amistoso y no en muy buenos términos de la coordinadora de gabinete María de los Ángeles Petit, hablándome mal del proyecto, diciéndome que en palabras simples y sencillas que no se robaba proyectos ajenos, que esto no iba a prosperar, que esto no es así, no me debía manejar así. Yo pensé que se debía a un error de información de la coordinadora de gabinete. Me pareció raro porque creo que la coordinadora de gabinete tiene que estar informada de todo, pero bueno, puede ser que este tema no lo desconocía. Le envié todas las pruebas de los
O sea
mensajes.
que cambia, es como que vos pasabas a copiar un proyecto que ya estaba.
Sí, y los términos con el que me mandó el mensaje. Yo conozco a la jefa de gabinete, es amiga personal y conozco los términos que se maneja, que no siempre son los buenos modales, su característica. Y bueno, le envié todas las pruebas como para que ella tenga la información que el proyecto era un proyecto personal, que la idea era trabajarlo en conjunto, le envié correos electrónicos, le envié mensajes de WhatsApp, le envié audio. Y sentí la necesidad de llamarlo al director de seguridad, Diego Passarello, para comunicarle cómo era el tema. Bueno, él estaba en el corsódromo, me dijo que iba a hablar con la coordinadora de gabinete porque seguro se debía a un error de información, que este tema lo estábamos trabajando en conjunto con el intendente. Al otro día me encuentro con un parte de prensa,
Claro, una gacetilla
con
que mandan a todos los medios.
declaraciones del director de seguridad Diego Passarello, comentando la idea del mapa del delito, diciendo que era la autoría del señor intendente. Yo, Pablo, cuando leo eso, realmente me sentí muy mal, porque sentí que se estaba utilizando toda la estructura de prensa del municipio, que la pagamos todos los ciudadanos, para hacer una mala jugada en contra de alguien. Porque, repito, esto no fue un error de información. Esto fue una intencionalidad de desacreditar a alguien. Porque, repito, el señor Diego Passarello conocía cómo era la situación y la coordinadora de gabinete tuvo en sus manos todas las pruebas. Así que actuaron con mala intención. Yo puedo entender a aquellas personas que no tienen información y actúan por desinformación. Pero acá hubo una mala intención utilizando toda la estructura de prensa del municipio para hacer o para desacreditar a una persona. Bueno,
En ese sentido, aparte, estamos hablando que la comunicación con ellos fue horas previas, no es que fueron meses antes.
un día antes,
Claro,
prácticamente,
por
horas
eso.
antes. La verdad es que yo y a todo esto, Pablo, más allá de la falta de respeto pública que tuvieron estas personas para conmigo, también se les faltó respeto a un equipo de trabajo. Porque yo no estoy sola en esto. Estoy con un equipo de trabajo que hizo su aporte, mucho, poco, bien o mal. Le quitó tiempo a su familia para estar haciendo el aporte a este proyecto. Este proyecto es para mejorar, ¿eh? Este proyecto es para que todos mis colegas ediles puedan dar su opinión y puedan hacer su
Seguro.
aporte, ¿eh? La verdad es que
Bueno, vos se lo planteaste al mismo Pasarela mucho tiempo antes de esto.
sentí que se le estaba faltando el respeto a un equipo de trabajo y que yo era la cara visible y que tenía que salir a defenderlos, que tenía que salir a poner la cara por ellos. Pasado este tiempo hablo
Pero
con...
aparte, no hay que olvidarse que vos, aunque haya un equipo, vos sos la cara visible de este equipo, vos sos la figura pública que llevaste a difundir lo que querías hacer con el cambiar las estadísticas clásicas de las comisarías para hacerla mucho más abarcativa. Había un montón de cuestiones muy positivas del
Aparte,
MAMU.
Pablo, yo intenté parar esta situación. Intenté poner buena voluntad hasta último momento porque cuando leo ese parte de prensa, que me lo empiezan a enviar personas que
Seguro,
trabajaron justamente en
seguro.
este proyecto, que estaban, no entendían qué había pasado, yo lo primero que hago es llamarle al señor intendente. No me pude comunicar. O sea, que el día antes intenté parar esta situación, lo llamé un ratito antes al señor intendente, hasta que tengo que hacer, por respeto a mí y por respeto a mi equipo, tengo que hacer la publicación, el descargo que hice desde Facebook. Lo hice de una red social personal, no utilicé la estructura del Estado para esto. Con las pruebas del correo electrónico,
Bueno, mucho apoyo hay que
y a
decir que
su vez,
tuviste.
Pablo, que conocía que estábamos
Y
trabajando
sí, ese
en este
es el tema.
proyecto. Es más, yo un mes antes había publicado una foto trabajando con el señor Diego Santana en este tema del mapa del delito. O sea que la verdad que fueron, voy a utilizar una palabra que se fue muy burdo en esta situación. Y bueno, la verdad que yo me sentí muy mal, hice la publicación en mi red social. Y ayer recibí un mensaje del señor intendente pidiendo disculpas ante esta situación, reconociendo el error y a su vez haciéndose cargo de una situación que en sí no le corresponde porque estuvo afuera todo el tiempo de esta situación. Y bueno, fueron sus funcionarios que actuaron sin ningún tipo de autorización.
¿Y
Y
qué
yo les
pretenderías vos,
agradecí.
Carol, ahora poner?
Yo
Porque
les.
estaría bueno que vengan una disculpa pública, que haya un
Yo
reconocimiento
le
a...
agradecí al señor intendente el mensaje privado de pedir disculpas. La verdad que habla bien cuando se cometen errores, hay que pedir disculpas. Yo lo he hecho muchísimas veces. Pero acá hubo funcionarios públicos que utilizaron la estructura del Estado para salir a desacreditarme. Porque yo un día antes había enviado un mensaje, había mandado, había publicado en la prensa, había publicado en mi red social el proyecto del mapa de delitos. Es más, dice en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Fue muy, muy claro esto. Yo realmente creo que aquellos funcionarios que hicieron, cometieron este error, vamos a tomarlo como un error, que lo cometieron, quiero creer que fue un error, tengan la grandeza de pedir disculpas públicamente. Porque lo hicieron públicamente. Así que
Sí, con la estructura que tiene dentro del municipio, con el equipo de
a mí
comunicación.
hoy me llamaban diferentes programas y yo realmente les agradecía porque yo no estoy utilizando la estructura del Estado para atacar a nadie ni para hacer prensa. Yo lo único que estoy haciendo es cuando me llaman, doy mi verdad y por eso agradezco a los periodistas independientes que me llaman, me consultan sobre este tema y me dan la posibilidad de dar mi verdad con las pruebas que tengo. Y repito, lo de pedir disculpas públicamente no es una cuestión de orgullo, ¿no? Es una cuestión de respeto. Y pedir disculpas cuando se comete un error, y cuando se comete un error sabiendo y con intencionalidad que se está cometiendo un error, es de personas de bien, es de personas de decente. Y hoy se ve.
Aparte sería mostrar en un escenario en el cual el proyecto es para el bienestar de todos. Esto
Pablo,
no es puntualmente para uno.
Pablo, a mí no me interesa, si yo hubiera querido resaltar la autoría del proyecto, no lo hubiera compartido,
Seguro.
no lo hubiera abierto el fuego, no lo hubiera hablado con el señor intendente a esto,
No, no,
me
seguro.
hubiera adueñado el proyecto, lo hubiera presentado en el Consejo Deliberante, si sale, sale, y si no sale, le tiro la pelota al oficialismo. Para mí, trabajo de oposición desde ese costado es muy fácil, pero yo creo que hay que ser
Seguro,
responsable.
seguro.
Lo presenté siempre con la intención de trabajar en conjunto, con la intención de mejorarlo y con la intención, Pablo, de dar un mensaje a la sociedad que está cansada de la dirigencia política que muestra sus miserias, de decir, bueno, hay un proyecto que no importa de quiénes, lo trabajamos en conjunto y damos un mensaje a la sociedad de que en temas concretos nos podemos poner de acuerdo y que podemos trabajar en conjunto. Así que la verdad que me dolió mucho,
Sí, se te siente dolido, ¿no?
me
Es lo
sentí.
mismo que aparezca un patrullero violeta ahora, ¿no? ¿Quién habló el patrullero contra el género? ¿Te acordás? Aparece y no, yo dice, no, bien lo habla, es más o menos el ejemplo, ¿no?
La verdad que me sentí muy dolida. Repito, Pablo, por el golpe bajo. Por el golpe bajo de funcionarios que la verdad que me dolió mucho el accionar de esos funcionarios y agradezco que el señor intendente me haya pedido disculpas, las acepté, las disculpas, pero esto me parece que salió públicamente, estando
Acá
en
hablas
los
del intendente, los
medios.
otros funcionarios que vos tuviste contactos previos, no se comunicaron con
No,
vos.
no, ninguno se ha comunicado. Y Pablo, otra cosa,
Estaría bueno mostrar grandeza en
se
eso, ¿no?
terminó de. Hoy se corrió el eje del tema de la profundidad del mapa del delito. Estamos hablando de robo del mapa del delito. Estamos hablando de robo.
Paradójico.
Empezamos
Seguro,
mal. O
seguro.
sea que el director del Consejo de Seguridad, si pretende combatir en algo la inseguridad, no puede salir con este tema. Porque entonces el mensaje que le estamos dando a la sociedad no se salva ni el mapa del delito acá.
Sí, la verdad que es paradójico, ¿no? Hablar del delito y que se robe el proyecto suena muy, muy loco, ¿eh? Bueno, y ahora a esperar a ver cómo sigue esto. Vos, obviamente, mucha gente está al tanto que vos trabajaste con este proyecto, pero lo que se pretende es una disculpa pública, por respeto, queda claro, eso no es por solamente pedir la disculpa, y obviamente seguir avanzando con el tema del mapa del
Ya está,
delito.
yo simplemente quiero aclarar
O
algo.
te causa tanto enojo que sí, bueno, que lo agarren ellos.
No, Pablo, la verdad que ya está, yo lo que necesitaba era aclarar esta situación porque mucha gente estaba al tanto de este proyecto. Es más, hay gente que comenta en mi red social que también hizo su aporte y se
No, el
siente
equipo es
bastante.
obvio que obviamente se va a sentir muy dolido porque yo sé, aparte doy fe que trabajaban muchos en este tema, se consultó a gente que conoce y que después salga por así como salió publicado, porque me parece que yo no sé si hasta el intendente tiene responsabilidad cuando dice el proyecto es de él, pero bueno, andás a ver, las internas y uno no entra tan adentro, tan
Claro,
profundo.
aparte, si vos lees finamente el comunicado de prensa.
Son impresionantes los mensajes que te están mandando de apoyo.
Yo no existo ahí.
Uh-huh. Sí.
Está bien. Yo, si esto el intendente lo quiere mostrar como un proyecto personal, yo no tengo ningún problema. Uh-huh. Pero lo hubiéramos acordado de otra forma.
Seguro.
Hasta lo hubiéramos acordado de otra uh-huh, forma. Uh-huh. Yo, Pablo, con esto lo único que quiero es que las cosas se hagan, que tengan resultados uh-huh. para la sociedad. El tema de la inseguridad, yo sigo insistiendo, es un tema para tomar realmente estratégicamente y para decir, hacemos algo.
Uh-huh, uh-huh.
Yo eso sigo haciendo, poniendo el acento en algo.
Uh-huh, uh-huh.
Sigo poniendo el acento que es un tema provincial y que hoy el municipio se está haciendo cargo de un tema que no le corresponde.
Seguro.
Pero bueno, uh-huh. es un tema que la sociedad necesita respuesta y como mínimo tenemos que hacernos cargo.
Uh-huh.
Yo en este tema estoy haciendo mi aporte y Pablo, yo voy a seguir trabajando en proyectos uh-huh, para trabajarlo uh-huh. en conjunto.
Sí, obvio.
Esto no va a ser decaer mis fuerzas uh-huh. Porque uno o dos funcionarios no tengan el comportamiento que debe tener un uh-huh. funcionario uh-huh. público. Pero bueno, la verdad es que yo voy a seguir trabajando como lo hago siempre, con la mayor entrega posible y con uh-huh. la mayor generosidad, porque en el medio está la gente.
Uh-huh.
En el medio
y,
está la gente.
Y vos con una postura que el tema de seguridad lo tomaste desde un primer momento como una herramienta clave. Si bien, obviamente, Carola se involucró con el tema de la violencia de género. Yo por eso traje ejemplo el patrullero Violeta, porque también es de ella. Si bien dijo de una municipalidad de la provincia de Buenos Aires, ella dijo para instalarlo acá. Si aparece ahora y dicen, no, esto es idea de tal, obviamente que ella lo habló y lo dijo, siempre involucrada con el tema. Y yo el mapa del delito, cuando vos lo explicaste, que yo lo entendí, me parece una herramienta brillante para combatir.
Sí, siempre dije, el tema del mapa del delito viene a traer un poco de estrategia a esta uh-huh, situación.
Uh-huh.
Porque por ahí se trabaja con estadísticas, uh-huh, uh-huh. Sé que las comisarías no están dando abasto, uh-huh. que los móviles no dan abasto, mapear este tipo de estadísticas con estadísticas oficiales uh-huh. y con estadísticas no oficiales uh-huh. mediante un software donde la gente va a poder hacer su descargo o algún tipo de denuncias informales.
No,
el mapa le va a permitir a las fuerzas de seguridad abordar el tema de una cuestión estratégica, uh-huh. decir, bueno, acá en esta zona prevalece lo que son los asaltos, en esta zona prevalece lo que son los motochorros, en esta uh-huh. zona hay una relación o una instalación muy profunda del tema del narcotráfico. Entonces, de acuerdo a las fuerzas policiales o a las herramientas que cuentan las fuerzas policiales, van a poder despegar sus móviles o actuar de forma más estratégica.
Seguro. Aparte, me parece que la opción de que la gente pueda denunciar, gente que no iría a denunciar porque no va a la comisaría, tendría una opción para blanquear su situación.
Al principio, cuando nosotros empezamos a pensar en el mapa del delito, uh-huh. lo empezamos a pensar desde las estadísticas oficiales.
Uh-huh. Sí.
Y después nos encontrábamos con que estábamos dejando un margen muy importante de denuncias informales. Muchas veces la gente le roban el documento, le roban el celular y no quiere pasar por la burocracia uh-huh. judicial de tener que ir a hacer la denuncia a la policía, porque después el juzgado te llama 3 o 4 veces. Que yo en esto quiero hacer un hincapié, hay que hacer las denuncias.
Uh-huh. Sí, hay que alentar a que vaya.
Hay que alentar la denuncia. Uh-huh. Porque por ahí no quiere hacer la denuncia y nos quedamos con un antecedente uh-huh. Sin incorporar al mapa del delito. Uh-huh. Esa era la idea, y repito, es para mejorar, es para trabajarlo uh-huh. en conjunto. Gente de jefatura hizo su aporte. Así que bueno, la verdad que hay que darle para adelante, uh-huh. hay que seguir trabajando en estos temas que traen beneficio para la gente.
Sin duda, Carola. Nosotros acá te alentamos, obviamente, a que hay que seguir laburando. Y que esto, me parece que lo que dijo, me parece que hay que tener altura y decir, bueno, esto fue así, explicar cómo es la situación. Más teniendo en cuenta que hasta el intendente se comunicó con Carola para hablar de este tema. Te llevo un poquito, Carola, al tema de la sesión. Primero, me imagino que ves con buenos ojos el tema de las transmisiones en vivo, pero a partir de ahí vimos que la última fue tensa.
Fue muy tensa, muy tensa. La verdad que yo venía con una posición muy clara uh-huh. sobre este tema. Uh-huh. Desde el cuerpo siempre se ha pregonado la igualdad ante la ley, siempre se ha sido cuidadoso uh-huh. de no sentar precedentes de un trato diferenciado uh-huh. con nadie. Y yo me paré desde ese costado de igualdad ante la ley, porque la verdad que acá había una financiera que se había atribuido la prerrogativa de no pagar.
Uh-huh, uh-huh.
Y creo que desde el Consejo Liberante no podemos hacer diferencias entre el rico y el poderoso y los ciudadanos comunes.
Y no importa los montos tampoco.
Porque si no, pareciera que el rico y el poderoso paga cuando quiera, como quiera y encima tiene facilidades. El ciudadano común paga en términos, paga siempre. Y muchas veces hay ciudadanos que no tienen los recursos para pagar y van, se acogen a una moratoria o presentan un expediente en el Consejo Deliberante donde muchas veces se le dan muchas facilidades de pago, pero en esta situación siente que es el tonto que paga siempre y no tiene beneficio. Me pasaba con muchos negocios del comerciante del centro que ante esta situación me enviaban un mensaje y me decían, entonces nosotros no vamos a pagar más.
Sí, no, acá pasó eso en el programa.
Porque sentimos que somos los que pagamos siempre, los que por ahí no nos queda ganancia, pero siempre estamos tributando, siempre estamos pagando, siempre estamos en regla. Yo creo que desde el Consejo no podemos avalar que se beneficie al evasor, al más rico, porque... Quiero hacer un hincapié que esta financiera no tiene ni problemas económicos ni problemas financieros. Pagó, no pagó porque se creyó impune, se creyó que no tenía que pagar. Esta financiera se arrogó la prerrogativa de no pagar, conflictuó la situación.
Judicialmente, ¿no?
Judicialmente, perdió en primera instancia, eso sí, puede seguir apelando, eso no significa que ya esté definido el juicio. Cuando dijo que la situación estaba complicada para la financiera, dijo, bueno, vamos a acordar con las condiciones que yo pongo. Entonces, bueno, se hizo un acuerdo, el contador Álvaro Sierra explicó cómo era el acuerdo, fue un acuerdo cerrado, nosotros no tuvimos la posibilidad de decir, bueno, no, esto no estamos de acuerdo, vamos a modificarlo. Fue un acuerdo cerrado donde nosotros lo votábamos a favor o en contra. Con una tasa del 0,5% de interés, que eso hizo ruido hasta el bloque oficialista, porque nadie estaba de acuerdo con esa tasa de interés.
Claro, ese fue uno de los problemas más importantes que tuvo el tema, ¿no?
Porque al ciudadano común generalmente se le da el 2%, entonces yo decía, ¿por qué al ciudadano común le damos el 2% y a la financiera el 0,5%? Sí, está bien, hay que negociar, pero bueno, acá tiene que prevalecer la igualdad de condiciones y la igualdad ante la ley. Y otra cosa que yo hacía hincapié, yo decía, si nos ponemos, me puse a investigar y yo miraba lo que son los intereses que cobra esta financiera.
Claro, y a los clientes, ¿no?
A los clientes, tiene una tasa anual del 184%, una tasa efectiva mensual del 9,11%, y si indagamos a la tarjeta que financia esta financiera, tiene un costo financiero del 81,49%, por ciento, y los punitorios son del 95%. ¿Y quiénes son los que recurren a esta financiera o a esta tarjeta?
Y sí, los que menos tienen. Sí,
es el humilde, es el que menos tiene, es el trabajador, es el que muchas veces tiene que recurrir a una cueva mayor para poder sacar un préstamo, para poder pagar los punitorios de esta tarjeta.
Generan una bola de nieve que entonces, después les cuesta mucho.
En ese lado los tenemos que parar nosotros, que somos los representantes del pueblo. Yo creo que las arcas del Estado y del municipio las están cuidando muy bien los asesores económicos. Nosotros tenemos que pararnos del lado del ciudadano común. Ahí tenemos que estar nosotros. Y yo repito, más allá de una cuestión...
Yo me voy metiendo y te voy preguntando. Ante la postura, sea de Sierra, sea Alberto Hermanaschi, que estuvo acá en vivo también, de decir, reconocieron la deuda, es un logro. Y a partir de ahora van a tributar y esto. Igualmente no alcanza.
Sí, yo lo que dije, más que estar incorporando a un nuevo contribuyente, estamos incorporando a un viejo evasor.
Ahí está la explicación.
Esa es la realidad. Y la otra realidad es que hay una gestión, un municipio que no controló cuando tenía que controlar. Porque si no, parece que controlamos siempre a los mismos. Y que tributan siempre a los mismos. Entonces... yo me ponía a mirar lo que son los intereses y me ponía a pensar en el mensaje a la sociedad que le estábamos dando. Y por ahí la excusa de decir, bueno, incorporamos más recursos al municipio, no importa de dónde vengan, no importa si una financiera, no importa de dónde vengan, recuperamos más recursos para el municipio. Yo no tengo ese pensamiento y no comparto esa idea. Y aparte, yo hacía hincapié en algo también que no lo quiero dejar pasar. Recordemos lo que son el famoso fraude de Datter de las compensaciones trucha. Tres empresas relacionadas Hay el mismo dueño de la financiera, están involucrados en la famosa estafa de Aterna.
Sí.
Así
Estaban en
que
la lista.
estaban en la lista, que son los mayores deudores. Así que yo, Pablo, en esta
Se
situación.
generó una situación rara ahí también con que sea con el apellido, ¿no? Del involucrado, que me
Bueno,
parece que
eso fue una vergüenza. Yo pido disculpas acá públicamente porque yo tendría que haber actuado en ese momento. Porque no se puede tomar con tanta liviandad ese tipo de acusaciones y ese tipo de discriminación. Acusar a quienes apoyamos, no apoyamos el acuerdo con la financiera, cierto, de que estamos generando una proclama antisemita, a mí me parece vergonzoso, irresponsable y falaz.
Que acá vamos a explicar un poquito en lo tenso que era, pasó en el momento como desapareció. Esto me lo contó Carola. Y después se tomó el laburito de escuchar toda la
Claro, y
sesión.
porque empecé, la gente, el ciudadano común, muchas veces está atento a esas cosas y recibí mensajes de gente que me decían, criticando, ¿no? Porque dejamos pasar esa situación y yo por eso estoy pidiendo
Por
disculpas,
eso está
porque
bueno,
tenemos
claro.
que haber, no se puede tomar con tanta liviandad esta situación. Yo creo que apelar a un recurso falaz y bajo para justificar la mano alzada y la mano levantada me parece vergonzoso. Pasamos muchas situaciones de discriminación en este mundo, ¿no? Para recurrir a ese argumento falaz, ¿entendés? Es desviar el punto de discusión. Yo respeto todas las posiciones. Aquellos que votaron a favor, aquellos que estamos en contra. Respeto
Hay que
todas las
hablar, para contarle a
posiciones.
la gente, fueron el bloque oficialista, o sea, el peronismo sería, más el concejal Cedro votaron a favor.
Sí.
El bloque de Cambiemos y Vox votaron en contra porque Sebastián Cubelli no estuvo
No
presente.
estuvo
Así fue.
presente, así fue. Y yo, Pablo, siempre he votado con muchísima responsabilidad, más allá de que se puedan compartir mis posturas o no las
¿Seguro?
puedan compartir. Siempre di mis argumentos en el Consejo Deliberante y siempre respeté todas las posiciones de mis colegas y de mis compañeros. Así que se utilice ese tipo de palabras, realmente. Yo también espero unas disculpas públicas del edil que utilizó esas palabras, porque realmente no es así. Nosotros tuvimos una posición muy clara
Sí, no, aparte con datos.
ante un tema determinado que, repito, Pablo, puede ser compartida o no. Pero yo creo que cuando utilizamos una palabra que hiere mucho la sensibilidad de las personas, me parece que es irresponsable.
Yo quiero preguntar para entender esta situación, ¿no? ¿Cómo surge o cómo fue que se dio que aparezca esta situación con esta financiera, cierto? ¿Cómo se da a conocer? ¿Cómo a partir de lo que pasa en la justicia? ¿Y cómo surge este encuentro cerrado en el cual hay un acuerdo entre el municipio y a partir de ahí pasa al Consejo Deliberante, se vota y obviamente gana el que tiene más votos, en este caso el oficialismo?
Y bueno, esta financiera, repito, se había arrogado para sí la prerrogativa de no pagar, conflictó
Hace
la
bastante
situación,
tiempo
hace
que venía.
muchísimo tiempo, conflictó la situación. Después, una vez que la cosa cambiaron a abogado, que eran un poco más, trataban de dialogar y de
Claro,
consensuar la
generar
situación, de
claro.
generar el camino del diálogo antes de recurrir a la justicia. Bueno, entonces evidentemente hubo un acercamiento, hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y los abogados, el señor involucrado, dueño de esta financiera, llegaron a un acuerdo, está firmado el acuerdo y ese acuerdo se envió al Consejo Deliberante. Cuando se envió al Consejo Deliberante, nosotros desconocíamos de qué se trataba, cómo se había llegado a ese acuerdo, tuvimos una reunión con el contador Álvaro Sierra. Contó cómo se había llegado a ese acuerdo, explicó un poquito la situación y ahí no más o menos nos enteramos de cómo era el tema y después, bueno, se votó.
Y acá, yo no quiero meterme en cuestiones que fueron muy ahí, pero vos siempre lo hacés público porque vos le llevás la información a la gente. ¿Por qué explican que llegan a ese porcentaje? ¿Por presiones? ¿Porque ellos pusieron las condiciones?
No.
¿Porque si no seguían en un juicio que podía llegar a mucho tiempo? Porque viste que una de las explicaciones
Sí,
fue
yo quiero
eso.
hacer un puntito en ese tema. Primero, ellos piensan que, y es así, en toda negociación alguien tiene que ir cediendo algo. Y por eso se llegó a ese tipo de porcentajes. Bueno, Con respecto a que los juicios demoran, bueno, es real, pero esa financiera, con todos los antecedentes que tiene, iba a terminar pagando igual. Y a su vez, con todos los punitorios, los intereses y el costo que sale litigar en este país, la financiera realmente era poco conveniente que siga con esa extensión, porque iba a tener que terminar pagar muchísimo
Mucho
más de
más,
lo
ahí
que
está.
hoy. El mejor negocio lo hizo la financiera.
Le cerró a ella.
Esto le cerró a la financiera. La financiera dijo, bueno, en vez de tener que seguir gastando en litigar, que después vamos a tener que no solo pagarle al municipio, vamos a tener que pagarle a los abogados, vamos a tener que pagar
Y mucho más plata.
muchísimo. Bueno, entonces,
Cerremos acá.
cerremos acá con una tasa de interés bajísima.
Hay
Esto
un
no
tiempo bastante
es un tiempo
prolongado.
bastante prolongado. El municipio se hace unos pesitos y bueno, y así está la
Y ahora
situación.
uno de los clientes puede ir a reclamarle acá a la financiera que le cobren menos.
Bueno,
No creo.
yo creo que no, ahí yo lo hice hincapié en algo. Ahí la financiera no pregona lo que es, no funcionan los principios de la justicia social y de la clemencia. No importa si vos sos pobre o de ahí, la verdad que la financiera no tiene contemplación.
No, venden plata y después
Sí,
la recuperan con creces,
por
¿no?
ahí hacían una comparación de que se le ha dado mayores cuotas con mismos intereses al sanatorio Garat, a otro. Yo decía, no hay puntos de comparación. Sanatorio Garat tiene muchísimos empleados, muchísimos médicos, si bien no es una ONG, pero la realidad son prestadores de salud, son cosas muy diferentes. Muchas veces también existe el IOSPRE, existe el PAMI, que no le terminan pagando a los sanatorios y salud obliga a los sanatorios a que sí o sí tienen que atender a las personas. Así que para mí no había puntos
Sí,
de
lo que pasa es que
comparación.
ahí apuntan a un
Y
edil también que había votado
los
por.
otros días un periodista me recordó algo, me dijo, cuando se comparan a un sanatorio con una financiera, preguntémonos cuántas financieras están instaladas en la ciudad y cuántos sanatorios hay. ¿Quiénes son los que tienen
¿Y
mayores
cuál es más
ganancias?
redituable?
¿Cuál es más redituable? ¿Qué
Ahora,
negocio es más redituable? ¿A qué
seguro.
negocio le va mejor? Así que bueno, ese fue mi punto, el lugar donde he decidido pararme. Y respeto todas las
¿Qué pasa? ¿Viste
posiciones.
que en la justicia o las leyes y la jurisprudencia? ¿Qué pasa si hoy va un tipo normal, yo, ponele, moroso, y le digo, che, haceme el mismo interés que me dicen, vaya nomás?
No, a mí me recibían mensajes de mucha gente en las redes sociales o por ahí camino y la gente me dice, bueno, está, entonces yo la verdad que cuando no puedo
Sí, por
pagar
eso
voy
es lo
a
que.
ir al municipio, voy a ir a la oficina de cada uno de ustedes para que me hagan la tasa de interés, ese tipo de tasa de interés. Pero aparte, Pablo, desde el 2011 hasta el 2016 el municipio brindó muchísimas posibilidades de moratoria, donde el ciudadano muchas veces dice, bueno, no he podido pagar por diferentes
Sí,
motivos,
que
me acojo a la
estuvo bueno eso.
moratoria, voy, pago, y se le dan las posibilidades. Esta financiera no se acogió a ningún tipo de moratoria, no tuvo voluntad de pago, conflictuó, y cuando se vio perdido, bueno, negocio, pero con mis condiciones.
La verdad que sí, sorprendió. Yo vi que hacían mucho hincapié en esto, es decir, o lo hacemos ahora o si no se nos va el tiempo. Me parece que no alcanzaba a llenar la explicación.
No, y repito, yo entiendo la posición en la que se decidió pararse el oficialismo, lo entiendo, lo respeto, pero bueno, yo decidí pararme desde otro lugar.
No, y aparte me parece que tu postura queda clara cuando quién es el que está enfrente, ¿no? Estamos hablando de un monstruo que vende plata y genera muchos dividendos, muchos ganancias, y entonces obviamente a uno le duela que justamente ese tenga los
Y que
beneficios que
muchas
tiene.
veces esas son las personas que terminan haciendo negocios con el más débil, con el más
¿Seguro?
necesitado, terminan haciendo negocios con ellos. Entonces, y esas personas en algún momento se sienten indefensas, sienten que nadie los defiende. Entonces, esta fue la oportunidad nuestra de decir, bueno, acá hay.
¿Cómo estás viendo la situación financiera en general en la provincia? Pero porque el otro día cuando hablamos con Álvaro Sierra en una entrevista habló de que hay algunos riesgos con platas coparticipaciones, que la municipalidad, dentro de todo, tiene bastante ordenadas las cuentas, que bueno, accedieron a un crédito que aprobó el Consejo, pero hablaba de estos riesgos. ¿Lo ves vos? Apelando sí, a tu experiencia.
Yo mucho de números no puedo hablar, pero yo creo que acá hoy se habla de la coparticipación, pero el que tendría que dar explicaciones de por qué no reclamó la coparticipación en su momento fue Sergio Uribarri. El que tendría que dar explicaciones de que por qué dejó las cuentas públicas de las provincias ahogadas fue Sergio Uribarri. Porque parece que ahora tendríamos una provincia próspera y el gobierno nacional, o por una cuestión de magia, tenemos una provincia que está quebrada. ¿Provincia? Nosotros lo veníamos advirtiendo desde la campaña. Teníamos una provincia en situaciones catastróficas. Y el que tendría que estar dando explicaciones de esas situaciones es Sergio Uribarri, quien hasta ahora yo no vi que haya dado explicaciones, tampoco el contador Gustavo Bordé, que conoce de números, creo que conoce mucho de números, tendría que haber explicado cómo, en las condiciones que recibió las cuentas públicas de la provincia.
Y el impacto acá, en lo que puede ser el municipio, por el rol que juega en Concordia, ¿cómo lo estás viendo? Porque viste que se dice una economía ordenada, pero uno más allá de eso... Dice, ¿qué significa economía? ¿Qué significa poder de endeudamiento?
Sí, yo creo que eso debo reconocer. La verdad que el municipio se encontró con una deuda importante. Se encontró con una deuda importante y ha tenido capacidad de ordenar las cuentas públicas. Tal vez no como a uno lo hubiera gustado, tal vez con otras prioridades, pero tuvo la capacidad de ordenar las cuentas públicas. Así que me parece que eso es para destacar. Pero bueno, realmente estamos en una situación... es compleja, pero bueno, yo valoro que se ha tratado de ordenar las cuentas públicas y la provincia, repito, acá tiene que haber un sinceramiento.
Bueno, un montón de mensajes felicitándose, acompañándote, no te frenés, bueno, un montón que son más que nada de aliento. Y bueno, Bar tirándole a... Bueno, acá le tira Luna al concejal Benítez por esto de los votos, que creo que explicó que fue cuando tuvo esa postura con el sanatorio y esas cuestiones. Ya la otra vez no había llegado este mensaje, pero yo compartía con vos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, después mucho de apoyo. Yo quiero preguntarte, en función del tiempo, ¿cómo analizaste lo que pasó en las elecciones? Yo sé que vos estás jugando un partido hoy a lo que sos, concejal de la ciudad de Concordia, y ya lo planteaste, que vos vas a seguir trabajando para la gente que te votó y te posicionó en el Consejo Deliberante. Sí. Pero obviamente este es un escenario que nos afecta a todos.
Sí, la verdad que uno no puede alejarse de esta situación. Somos personas, somos dirigentes políticos, que tenemos responsabilidades políticas. Y yo, como vos perfectamente lo explicaste, jugué de espectadora en estas elecciones, lo jugué muy afuera. Tengo una posición tomada con respecto a la unificación, no comparto eso de la unificación, sobre el mensaje que es la unificación. Nos amontonamos todos para ganar una elección o para ir en contra, o nos unificamos con un criterio un poco mejor de una autocrítica hacia adentro, tratar de pulir un poco ciertos personajes que le hicieron mucho daño a la provincia. Ahí, si eso existe, ahí me van a encontrar a mí trabajando y poniendo mis fuerzas. Pero la unión, que no se sabe en qué unión es, no. Y aparte, Pablo, yo quiero hacer hincapié...
Por este contacto que tenés vos con la gente continuamente, ¿hubo este enojo ahí medio...?
Sí,
¿no?
Yo la verdad que tomé posición por seguir representando el voto de confianza que la sociedad me dio. Lo expliqué muchas veces, yo no quiero salir a la calle y que la sociedad me diga, nos mentiste. Puede ser un error mío o no, pero yo traté de seguir siempre en la misma línea. Mis valores no cambian por un acuerdo electoral o por una conveniencia política del momento. Creo que en estas elecciones la sociedad, yo por lo menos desde mi lado, vi muchísima pobreza política. ¿Qué quiero decir con esto? Que vi desde un lado que se tiraban con corruptos, del otro lado se tiraban con otros corruptos, donde había culpas de todos lados, donde había agresiones de todos lados, y no había una agenda legislativa que entusiasme. Hoy nos fijamos qué agenda legislativa de los candidatos hay que tenga presente las problemáticas de la gente.
Casi ni se habló.
A lo mejor muy pocos. Las tienen, a lo mejor, yo no tengo dudas, hay dirigentes a los cuales yo respeto, valoro, creo que Maida Creto es una persona que viene laburando mucho en el Instituto del Becario, pero la verdad es que yo no vi propuestas, no vi que priorizaron las propuestas. Uh-huh. Y la sociedad se cansó de la guerra política. Uh-huh. Se cansó de que de un lado y del otro se echen la culpa. Uh-huh. Y en el medio está la gente que sigue con los mismos problemas.
Uh-huh. Aparte, yo en esto voy a coincidir y voy a agregar. Nosotros lo vimos porque le hicimos entrevista a todos. De un lado era el ajuste para después de octubre y del otro la corrupción. Y de ahí se quedaron ahí y ahí.
Y de ahí no se salía. Y uh-huh. La gente se cansó de eso, Pablo. La verdad que yo no quiero tomar, hacerme dueña de la opinión pública ni de la opinión de la gente. Uh-huh. Pero vos sentís que la gente está cansada. Uh-huh. Que ya no le da lo mismo a cualquier
persona. Sí, por eso te preguntaba. Entonces, nosotros lo detectamos.
Hay un hartazgo social muy grande. Porque desde hace muchísimo tiempo estamos hablando de peleas, de discusiones, y de guerra entre un sector y el otro, y en el medio de la gente los problemas siguen existiendo. Pasan las elecciones y los problemas siguen existiendo. Yo creo que en algún momento acá tenemos que, las diferencias van a seguir existiendo siempre, pero acá en algún momento tenemos que ponernos a trabajar en serio y decir, bueno, pongamos ejes, tres o cuatro temas en donde nos pongamos de acuerdo y eso traiga beneficio para la gente.
Porque no hay que dejar de lado que agrego es que el peronismo perdió en la provincia, sumando, si bien no era una elección de partidos sino internas, en el caudal de voto, hoy el peronismo en la provincia de Entre Ríos, gobernado por peronistas, pierde una elección.
Sí, yo creo que por ahí la gente no es tonta. Uh-huh. Es tonta, se dio cuenta que de unificación no había nada.
Por eso
que que de unificación no era nada irresponsable. Uh-huh. Y quedó claro que sumar voluntades no es sumar votos. ¿Entendés? Uh-huh. Donde vos te encontrabas con personajes del ayer, con el personaje de hoy, con yo digo, hay un discurso, yo creo que el peronismo, yo soy peronista,
sí, por eso.
Creo en el peronismo, creo en los valores del peronismo, tal vez tengo otra forma de hacer política y de entender al peronismo, yo creo que debe haber una profunda autocrítica. Hoy el peronismo tiene un discurso muy añejo, hoy el peronismo tiene un discurso que no convoca, hoy el peronismo tiene un discurso que pasó de amar a Néstor, a donde el kirchnerismo durante mucho tiempo lo dejó de lado a Perón.
Sí,
la verdad que la gente está muy perdida. Yo valoro el sentir peronista, pero por ahí hay conducta de ciertos dirigentes que ya no le dan nada a la sociedad, que ya no le entregan nada a la sociedad.
Les cuesta alejarse igual, ¿no?
Yo creo que hay
de los primeros planos.
Yo creo que hay dirigentes que todavía no entendieron que la política los dejó, que la política los dejó de lado. Entonces yo creo que necesitamos una profunda renovación política. Y cuando hablo de renovación política no estoy hablando de una cuestión de edad.
No, seguro que
claro,
seguro.
Estoy hablando
de
una cuestión metodológica. La gente se cansó de un estilo de hacer política y de ejercer el poder donde hay un Estado que ahoga y no brinda nada. Entonces me parece que tenemos que entender un poquitito aquellos que tenemos responsabilidades políticas, entender que la sociedad espera otra cosa de los dirigentes políticos, espera otra actitud.
Sin duda, te tengo que despedir, Carola, vos sabés que me encanta charlar con vos y casi una hora hablamos, pero tenemos que cerrar el programa. Gracias, bueno, vamos a seguir muy de cerca el tema del mapeo del delito. Esperemos que haya un pedido de disculpas público, porque la verdad que nosotros tendríamos que, con Pablito hablamos, tendríamos que repasar los archivos, pero yo te tengo que decir que hace mucho que vos nos hablaste de esto, ¿no?
Sí,
bueno. Y se te ve dolida, así que yo desde acá, tranquila y a seguir para adelante.
Sí, los archivos por ahí nos matan.
Ahí está, viste, quedó muy claro. Gracias a la compañera acá, gracias a Jorge, vamos a aprovechar a mandarle un abrazo grande a Jorge Móndolo. Nosotros nos vamos, gracias a Mariana Arriola, la productora, la mejor. Gracias a Pablo Leño, la operación técnica, gracias a Familia Ularte, gracias a todos los oyentes. Impresionante la cantidad de mensajes en apoyo a Carola que llegaron. Y obviamente hablando también de la situación de lo que pasa con la financiera, que bueno, ya se votó, ya está, ya el que patalea ahora ya no puede hacer nada, ¿o no?
Ahora ya está.
Bueno, vamos, nos reencontramos nosotros mañana a partir de las 8 de la mañana. Chau.